Continuamos en Kale Gorrian, en la sintonía de Info Zazpi Irratia. Y hace bien poquito, bueno, ya escuchaban, ¿eh?, esa entrevista con Edurne Broguar, hoy, bueno, pues aniversario de los asesinatos por parte del terrorismo de Estado de Santi Broguar y Josu Muguruza. Lo dicho, seguimos adelante en Kale Gorrian. Vamos ya con la tertulia. Tenemos aquí en los estudios de Urruña a Kizkiza Gil de San Vicente. Bueno, Kizkiza. Y enseguida tendremos a través de la línea telefónica a Juan Ibarrondo. Tenemos algún problema con el teléfono, con la conexión, con la tecnología, vamos a decir. Pero eso, en 3-4 minutos ya lo tenemos aquí con nosotros. Kizkiza, un tema que quería comentar hoy contigo y con Juan. El tema de la criminalización de la protesta. Y no por casualidad, porque ayer justo se filtraban, bueno, pues datos e informaciones, bueno, pues con el anteproyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana que el Ministerio Español, bueno, el Ministerio del Interior Español está preparando, ¿no? La verdad es que se puede hablar mucho sobre los datos que se filtraron ayer, datos concretos, se pueden sacar fotos concretas, ¿no? Por ejemplo, insultar o amenazar a un policía en una manifestación se sancionará con hasta 30.000 euros. El convocar a través de las redes sociales una protesta en lugares sensibles para el gobierno español, por ejemplo, alrededor del Congreso, podría costarte 600.000 euros. Pero al fin y al cabo son fotografías bien concretas. Seguramente sería mejor hacer una fotografía más general, ¿no? Más panorámica de todo esto. Quisita, ¿tú cómo ves esta ley? ¿Viene a reforzar el modelo de criminalización que ya hay en el Estado español? ¿Ahonda un poco más en eso? ¿Trae novedades? ¿Es grave?
Vale, bueno, primero tengo que decir que no he podido, o sea, he leído algunos artículos en prensa y así, pero bueno, no he podido acceder tampoco a informaciones muy detalladas sobre esta nueva legislación y luego también sobre, bueno, yo creo que unida a esta nueva legislación serían también los cambios que están planteando en el Código Penal, ¿no? Pero bueno, sí me parece que aporta una novedad, que al fin y al cabo es un nuevo salto represivo, un nuevo instrumento que se adecua también a las nuevas formas de movilización social que están tomando, bueno, más relevancia en el Estado español, ¿no? Como puede ser la ocupación de los espacios públicos, la desobediencia civil o bueno, los scratches y otras nuevas formas de comunicación, ¿no? Entonces, y encima, bueno, es una legislación que responde a esas nuevas, a ese nuevo tipo de movilizaciones, pero que al mismo tiempo utiliza la represión económica como elemento de disuasión, ¿no? O sea, en este contexto de penuria y de precariedad, ¿no? Bueno, quiero recordar que en octubre del 2013 el Comisariado de Derechos Humanos del Consejo de Europa presentó un informe en el Estado español donde hacía, bueno, como una especie de diagnóstico de la situación en torno a los derechos civiles y en el Estado español. Y comentaba, bueno, que se diagnosticaba un aumento bueno, exponencial de este tipo de movilizaciones. En el 2012, por ejemplo, en comparación con el 2011, tendríamos un aumento de un 50%, ¿no? Entonces yo creo que al Estado español se les enciende las alarmas. ¿Qué pasa, no? Que el Consejo de Europa o el Comisariado de Derechos Humanos del Consejo de Europa lo que le pide o le recomienda, utilizando su terminología, al gobierno español es justamente lo contrario, ¿no? Que condene públicamente los abusos policiales, que derogue la detención incomunicada, que erradique el racismo institucionalizado y demás y demás. ¿Y el Estado español cómo responde? Bueno, pues una vez más con su política profundizando en un Estado represivo, ¿no?
Bueno, creo que ya hemos solucionado esos problemillas que teníamos técnicos. Tenemos ya a Juan Ibarrondo, ¿no?, con nosotros. Según Juan.
Egunon, ¿qué tal?
Juan, estábamos hablando de la criminalización de la protesta y hoy más que nunca teníamos, vamos a decir, una razón, una excusa, una noticia. Ayer conocíamos o se filtraba parte del anteproyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana que está preparando el Partido Popular. Bueno, la verdad es que no sé si tuviste oportunidad de leer artículos al respecto, pero llama bastante la atención las multas y económicamente las que te pueden meter, bueno, pues, pues no sé, por ejemplo, por insultar a un policía. Sobre este tema, Juan, también querías tú reflexionar y lo hablábamos ayer antes de preparar la tertulia.
Sí, pues la verdad que efectivamente pude ayer ver en las televisiones o los medios de comunicación digital, pues parte de algunas de las cosas que se supone nos espera con esa ley, que todavía no es definitiva, pero algo que se espera que, teniendo en cuenta la mayoría absoluta del Partido Popular, pues se convierta en realidad, en ley, y francamente es para ponerse a temblar, ¿no? Y no sé, yo estaba reflexionando un poco cómo enfocar el tema, ¿no? Y por una parte parece que siempre nos ponen a la defensiva con este tipo de leyes, ¿no? Y también reflexionaba cuál es el motivo de este tipo de iniciativas, de esta ley y de otras iniciativas, pues que tratan de constreñir el derecho de la gente a la protesta, ¿no? Y creo que quizá es el momento de defender el derecho a la rebelión de las poblaciones, de las personas, ¿no? Pensar en positivo, decir, bueno, realmente, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, está sucediendo porque los gobernantes, los políticos, las distintas instituciones que en teoría representan a la población, están traicionando ese contrato que por el cual se supone que tienen que representar los intereses de todos y todas. Lo están traicionando en el sentido de que ahora mismo lo que hacen es representar los intereses de unos pocos. Y cuando eso sucede, el pueblo tiene derecho a la rebelión. Y esto que suena así tan fuerte, no lo digo yo, sino que lo dicen pues todos los grandes teóricos que han dado lugar a eso que se llamó civilización occidental, ¿no? Me estoy refiriendo a todos los teóricos del siglo XVII y XVIII, como Spinoza o John Locke, y pues he preparado un par de textos muy cortitos que os voy a leer para que veamos cómo ya personajes como Spinoza, tan influyentes, ¿no?, para constituir el pensamiento europeo, como Spinoza o John Locke, un holandés, óptico holandés, y un filósofo, bueno, dos filósofos, ¿no?, británico, pues decían sobre esto, ¿no? Y decía Spinoza, por ejemplo, que el contrato o leyes por las cuales la multitud delega su derecho a una asamblea o a un hombre deben, sin duda alguna, romperse cuando el bienestar general reclame semejante infracción. Y luego dice, y parece que está pensando Spinoza, Baruch Spinoza, en los políticos actuales y en los políticos en concreto del Partido Popular, cuando dice: los gobernantes no pueden hacer el bufón ni infringir o ignorar abiertamente de las leyes de las cuales han sido ellos mismos autores. En ese caso no mantendría la autoridad, pues no los es posible ser y no ser al mismo tiempo. No podrán robar a sus súbditos ni hacerse cómplices de crímenes sin que el miedo se cambie en violencia y por consecuencia el estado político se transforme en estado de guerra. Fijaros lo que decía Baruch Spinoza al respecto, ¿no? Y el otro gran filósofo, John Locke, en este caso inglés, que decía: siempre que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo o intentan reducir al pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos en un estado de guerra con el pueblo, el cual, por eso mismo, queda absuelto de prestar obediencia y queda, por tanto, libre para acogerse al único refugio que Dios ha procurado a todos los hombres frente a la fuerza y la violencia. Bueno, pues ya veis que en fin, parece que nos quieren vender que esto del Estado de Derecho les da placet a los políticos y a las instituciones para cualquier desafuero, pero que ya desde sus inicios, de la Constitución, de que se han venido a llamar Estado de Derecho, pues los filósofos más influyentes a este respecto han considerado que en determinadas ocasiones el pueblo tenía derecho a rebelarse. Y lo que tratan este tipo de legislaciones, este tipo de leyes, de conseguir es evitarlo.
Bueno, la verdad que son dos trozos de dos textos de dos filósofos, Juan, bastante, bueno, muy interesantes, que cobran total actualidad.
La verdad es que me llamó la atención porque parece que están escritos para hoy en día, ¿no? En vez de estar escritos en el 17 y en el 18, ¿no?
Bueno, que al fin y al cabo de lo que hablan es de ese derecho a rebelarse que tiene el pueblo. La gente se rebela, ¿y ese derecho que quizá?
Bueno, yo hablaría, bueno, sin duda tenemos que tener derecho a la participación política, al control de la información, del poder, a todas esas cosas tenemos que tener derecho. Pero tenemos que tener el deber y tiene que existir la necesidad a la rebelión. Y eso es lo que a mí en este momento me preocupa, ¿vale? Y cómo articulamos ese deber y esa necesidad de rebelión en una estrategia efectiva y de cambio político, ¿no? Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado en referencia a que bueno, nos encontramos ante una crisis de legitimidad del propio modelo político, ¿no? Y yo creo que el gobierno español sí hace esa lectura, ¿no? El gobierno español sabe que la sociedad española es una sociedad de bajo nivel de asociacionismo y de participación política directa. Sabe, por ejemplo, que bueno, según datos del CIS del 2011, creo que son, o del 2010, no me acuerdo exactamente, existe un nivel de afiliación sindical de un 3,7%, de afiliación política de un 1,8%, y bueno, en torno a un 80% de la población no pertenece a ningún tipo de asociación, ¿no? Son conscientes de esa realidad. Pero el Estado español y el gobierno español también sabe que tiene un problema de legitimidad muchísimo más estructural. Por una parte, el propio marco, y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Ni el proceso de transición, entre comillas, ni la posterior configuración institucional son referencias políticas legítimas a defender por la sociedad española, porque fueron procesos que se realizaron mediante pactos políticos entre diferentes poderes. ¿Y eso qué lleva? A que no sean elementos a defender que cohesionen una sociedad. Y entonces nos encontramos fácilmente ante peligros de involución a regímenes anteriores, o si no, peligros también de anomía o de apatía de otros sectores que verdaderamente no sienten como suyo la defensa de este marco y la necesidad y el deber, ¿no?, de luchar por transformarlos, ¿no? Pero junto con eso también nos encontramos con otra crisis estructural en el Estado español, que es, a mi entender, ¿no?, la desconfianza que existe en torno a las instituciones políticas y a los partidos políticos. Según también el mismo informe al que he citado antes, hace una especie de trayectoria de esa desconfianza en torno a los partidos políticos y a las instituciones desde el 90 hasta el 2010, ¿no? Y nos encontramos en este momento en cuotas históricas de esa desconfianza. Más de un 80% de la población dice que no tiene ninguna o poca confianza en la clase política, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, o sea, el gobierno español también es consciente que esa desconfianza es un caldo de cultivo también de dinámicas y de respuestas, y sabe que latente la sociedad española ha sabido articular esa protesta en momentos concretos, ¿no? Sobre todo en momentos donde que han estado unidos luego a un cambio de gobierno o en momentos caracterizados también por una crisis, por crisis económicas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del 94-95, un pico en las movilizaciones y las protestas en la sociedad española, el GAL, la corrupción, la crisis económica, o ahí tenemos el 2003, el 2004, otro pico también con movilizaciones históricas en protesta a la guerra de Irak, en protesta también, y recordamos encima muy novedosas ante la forma de gestionar políticamente el 11M y demás, ¿no? Y a partir del 2005 y sobre todo a partir del 2008 y demás, yo creo que es una crisis constante de legitimación muy acrecentada por la crisis económica, ¿no? Y entonces en ese contexto sitúo yo también esta ley y otras que puedan venir. El Estado español o el gobierno español, yo creo que es consciente de que se puede encontrar ante un nuevo pico de movilización que va a profundizar la crisis política y económica que vive en este momento, y tiene miedo. Y este tipo de medidas son fruto de esa debilidad.
Bueno, no sé si opinas tú que son fruto de esa debilidad. Yo, si me dejáis, me gustaría, en relación con todo esto, también sacar el tema de los Tartalaris, de ese juicio que había esta semana, sin cambiar de tema, siguiendo con esta nueva ley de seguridad ciudadana, para saber, bueno, quiénes son los que están haciendo esta ley y cuál es su ideología, ¿eh? Porque hoy encontraba en internet un corte, ayer no vi el programa, no me suelo dedicar, aunque es verdad que tiene morbo y sé que muchos y muchas lo hacemos, pero yo ayer no veía el programa, pero hay programas de debate en La 13, en Intereconomía, etcétera, etcétera, en la que vemos a los más ultras hablando, y ayer un miembro del Partido Popular decía lo siguiente sobre los tartalaris, que yo creo que merece la pena escucharlo.
Estas sabandijas intolerantes que se permiten el lujo de tirar una tarta a una señora ya, independientemente de que sea una autoridad, pero a una señora que está allí representando a un pueblo, pegarla con la tarta, agredirla y además colocar una situación vejatoria, porque al final, en fin, esto también es un tanto vejatorio, ¿no? El llenarle a uno de merengue la cara, la cabeza. Yo creo que eso no se puede consentir.
¿A ti no estos te han señores, tirado nunca un huevo
estos
ni
señores,
un tomate?
Estos señores son delincuentes,
no
son filoterroristas
huevo,
y estos señores lo que tienen que acabar es en la cárcel, porque de eso, al tiro en la nuca, va un paso.
Bueno, eso lo decía Francisco Granados, que es senador del Partido Popular, Juan.
Bueno, pues es dentro de esta retórica que oímos una y otra vez en los medios de la ultraderecha española, ¿no? Y en otros también, desgraciadamente. Hay que parar todo con ETA, todo es terrorismo, en fin. Yo creo que cada vez cuela menos ese discurso, tanto desde luego la sociedad vasca hace mucho que ya ha dejado de entenderse ese discurso, ¿no? Y de aceptarse y de asumirse. Y yo creo que en la sociedad española, afortunadamente, pues también poco a poco, cada vez menos, ¿no? Y respecto a la pregunta que hacías, ¿no? Si es debilidad o no, no lo sé, ¿no? Quizá en el fondo sí sea debilidad, ¿no? O miedo ante una posible, bueno, levantamiento posibilidad de que cambie la dirección de las cosas, ¿no? Por la acción del pueblo organizado, que es algo que siempre ha temido el poder, ¿no? Y en ese sentido hay dos instrumentos que son formidables para conseguirlo, ¿no? Y que a lo largo de la historia así lo hemos visto y la historia así nos lo ha demostrado, que son la desobediencia civil y la acción directa, ¿no? Combinadas esas dos estrategias de cambio, estrategias de lucha, se puede dar lugar a cambios profundos de las relaciones de poder en las propias sociedades, ¿no? En ese sentido, la acción de los tartalaris, además de una gente con una larga trayectoria de experiencia, de lucha, que saben lo que hacen, de lucha desde este punto de vista, ¿no? A partir de esas estrategias, pues que vienen del mundo del antimilitarismo, algunos del mundo de la lucha antidesarrollista, que han participado en innumerables estrategias de desobediencia civil y de acción directa, pues creo que da miedo, ¿no? Y se trata de dar una lección, ¿no? Una sentencia ejemplarizante, o por lo menos intentarlo, ¿no? Que corte la posibilidad, que provoque miedo en la población para que no utilice esos dos instrumentos que están al alcance de todos, porque al final desobedecer es una cuestión muy personal. Yo puedo desobedecer ante una ley injusta, ¿no? Eso pues no hay, es muy difícil que lo eviten, ¿no? Y la acción directa lo mismo, ¿no? Si yo realmente actúo de una forma directamente sobre una situación, pues es difícil que eso se pueda evitar, ¿no? Y bueno, y como había algunos elementos en la sociedad española que estaban empezando a utilizar estas estrategias, estoy recordando, por ejemplo, todo el tema de la PA, que yo creo que les asusta bastante, estas ocupaciones masivas que está habiendo de edificios del Banco Malo y de otras instituciones financieras en Cataluña, y ahora que se están extendiendo como una mancha de aceite por todo el Estado español, o las luchas ecologistas, como por ejemplo la lucha que se dio contra Lemoniz, pero también la que ahora mismo puede darse contra el fracking, pues yo creo que ante eso pues tratan de poner remedio y tratan de asustar a la población para que no utilice estas estrategias, ¿no?
Yo, indagando un poquito más en lo que se filtró ayer en torno a la ley de seguridad ciudadana, también os quería preguntar, por ejemplo, entre las infracciones muy graves, se recoge una que dice lo siguiente: la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente, entre 30.000 y 600.000 euros de multa. ¿Esto qué quiere decir, Juan, que no podemos sacar fotos, que un periodista o un fotoperiodista no puede fotografiar una agresión policial?
Algo parecido,
sí. ¿No? Viene a decir.
Pues eso parece.
Decían ayer como que al final que eso no, que solamente en caso de que se utilizara en algún telediario, que solo en el caso de que esas imágenes luego se utilizaran para ridiculizar o, ofender, ¿no? Lo cual ya también es, no se puede ridiculizar tampoco, ¿no? A las fuerzas de seguridad, ya es tremendo, ¿no? Ni siquiera, yo, ya no ofender, tampoco ridiculizar, ¿no? Y que, bueno, grabar por grabar, si luego te los guardas y no las expones, parece ser que no es ningún problema, ¿no? Pero bueno, aún así es desmesurado, ¿no? Yo no sé si eso va a quedar así el articulado tal como lo presentan. La verdad que sería... Yo creo que no tiene parangón en Europa, ¿no? Tampoco conozco al dedillo las legislaciones en otros países, pero a mí me da la impresión de que sea una cosa de ese calibre, yo no creo que exista en ningún otro lugar de la Unión Europea.
A mí lo que me llama la atención también, ¿no?, es el empecinamiento para controlar todo tipo de protestas, ¿no?, y la capacidad de actualización para renovarse y poder poner instrumentos represivos ante nuevas formas de movilización, de comunicación y así. Y al mismo tiempo, la obsesión por proteger, ¿no?, y por proteger y por dar cobertura a lo que son los instrumentos principales de esas políticas, ¿no?, tanto la policía, ¿no?, como la clase política, ¿no? Esto es lo que esta nueva legislación que se propone, o sea, eso es lo que nos visualiza, ¿no? O sea, el Estado protege sus instrumentos, ¿no?, y reprime todo lo demás, ¿no?
Bueno, por cierto, hoy en el Senado, y hablando de, en este caso, de imposiciones que nos llegan desde Madrid, se aprueba la ley LOMCE, que ha sido rechazada por la oposición y por sectores educativos. Juan, también aquí en Euskal Herria.
Pues otra muestra del rodillo este, ¿no? Yo cuando hablamos de esto creo que dije una razón más para no pertenecer al Estado español, ¿no? La verdad, porque es que con unas leyes penales así, endurecidísimas, una ley educativa que nos retrotrae el franquismo, en fin, teniendo que pagar nuestras medicinas, o sea, es que pintamos ahí, o sea, realmente es una cosa cada vez menos apetecible, ¿no?, pertenecer a un Estado con unas características de este tipo, ¿no? Ya no solamente porque tenga una situación económica mejor o peor, que yo creo que aquí van a venir para todos maldadas, ¿no?, sino por la manera de encararla, ¿no?, esa mala situación económica de una forma completamente desigual, injusta, conservadora, represiva. Digo, bueno, ¿a dónde vamos así, no? Yo desde luego, agur, España, ¿no?
Bueno, una última noticia para terminar, porque nos quedan cinco minutos hasta las 9 de la mañana. La otra foto de la noticia, Kizkiza, es la liberación de los presos políticos vascos, que llevan entre 2 y 3 décadas en prisión, porque desde que salió el dictamen o la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina 197/2006, si no me equivoco, ya son 33 los presos vascos que han vuelto a casa.
Sí, no sé si son 33 los que han vuelto a casa o 33 los que volverían con los 6 que deben de, bueno, deben, sí, de resolver hoy, creo. Pero bueno, primero tengo que confesar que me resulta un poco difícil hablar de este tema, y más hoy, después de la polémica que hemos visto en torno a las declaraciones de Asier Arraiz, que hemos visto o que hemos leído, ¿no? Porque es que hay que reconocer que no puedo exponer de una forma clara y sincera ni mis sentimientos ante estas excarcelaciones, ni tampoco la valoración política que hago de lo que estas personas ejemplizan en Euskal Herria, ¿no? Entonces, se nos está imponiendo una censura a la hora de poder valorar este tipo esta situación, sobre todo porque algunos partidos políticos tienen un miedo atroz al relato, ¿no? Un miedo a convertir en victorias sociales la resolución del conflicto y la construcción de una sociedad democrática, que es apuestas que son compartidas y transversales para toda la sociedad vasca, ¿no? Y yo creo que indagando un poco más por qué las razones de ese miedo, nos encontraríamos también el miedo a que tienen, ¿no?, a que seamos conscientes de nuestra fuerza y a que seamos conscientes de que la derogación de la doctrina Parot y otros pasos también que se han dado en los últimos años y otros que se deberán de dar, son fruto de la lucha colectiva de este pueblo, ¿no?, de una sociedad organizada que si continúa en ese camino podrá abrir otras puertas de cambio, ¿no? Pero bueno, desde esa perspectiva considero que Euskal Herria es mucho más madura que su clase política, que va por delante de ese tipo de censuras y al mismo, bueno, por una parte juzgó ya hace tiempo la doctrina Parot y no le ha generado ningún trauma que estas personas, que estos militantes y estas militantes hayan sido encarcelados, ¿no? Igual que también ha juzgado socialmente una y otra vez la dispersión, ha demandado el acercamiento y la y estoy convencida que no le va a generar, al revés, ningún trauma el acercamiento y la posterior encarcelación de estos militantes y de estas militantes, ¿no? Entonces espero que en un plazo no muy corto, al igual que con la doctrina Parot, podamos ver la dispersión como una doctrina ilegal y a sus responsables políticos juzgados por el ensañamiento durante estas últimas décadas, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, ¿no? Lo condicionado que está este debate, pero al mismo tiempo la conciencia de que Euskal Herria es una sociedad muchísimo más madura que cierto sector de su clase política, considero que la determinación y la convicción que estos y estas militantes se transmiten, ¿vale? Las fotos yo creo que son claras en ese sentido, ¿no? Como tú has dicho, 20 y 30 años de encarcelamiento, de lucha y de resistencia, y muchas veces antes también exilio y demás, no son patrimonio de la izquierda abertzale. O sea, esa fuerza y esa determinación son patrimonio de este pueblo, igual que la corrupción política no es patrimonio de unos partidos políticos, sino es un problema para toda Euskal Herria, ¿no? Y entonces me gustaría subrayar que esa determinación y esa convicción, ¿no? Esa fuerza militante y colectiva, articulada de una forma o de otra, será la garantía del cambio y, en cierta forma, también la gasolina de las personas y del movimiento que aspiramos hacia una Euskal Herria democrática, soberana y en un modelo social de justicia social, ¿no?
Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Son prácticamente las 9 de la mañana. Juan, Izquiza, mi esker, hablamos dentro de un par de semanas, si os parece bien.
Muy bien.
Vale, mi esker zuri.
Gracias.